Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Bienvenidos también Miriam Leiva y Michelle Suárez, ambos periodistas invitados para analizar las informaciones de esta jornada. Ellos se encuentran allá en Madrid, España. Por cierto, vamos a estar hablando de esta nota con la que despertábamos hoy. Cuba eliminará gradualmente el sistema de dos monedas que usa desde hace casi dos décadas en otro intento por modernizar, entre comillas, su economía socialista. La producción corre a cargo de Johnny Hilfer, como siempre, y la asistencia técnica hoy es de Danilo Fuentes, el Junior. Después, más adelante en el programa, en la segunda parte, estaremos conversando con el pastor bautista Mario Félix Leonard y también su esposa, la misionera bautista Joaxis Marcheco. Están por acá, saludamos ya a ambos en el programa. Esto será después de la primera parte del programa. Y como siempre hacemos, la nota de portada de hoy llega desde Bolivia. Hay que hablar las cosas también buenas que hace el señor Evo Morales. Ha condecorado a policías bolivianos que devolvieron $1,000,000 que fue caído del cielo. Así como escuchó usted, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condecoró a 8 policías antidroga que hallaron a finales de septiembre una bolsa con más de $1,000,000 supuestamente arrojados desde una avioneta por narcotraficantes. Por eso decía yo que había caído del cielo. Bueno, los 8 policías condecorados encontraron el pasado 29 de septiembre el dinero en un área rural del departamento oriental de Santa Cruz y se lo devolvieron a las autoridades. Un avión supuestamente perteneciente a un grupo del narcotráfico arrojó la bolsa con el dinero, pero al parecer se equivocó de lugar y el botín fue a dar a manos de estos policías. Estamos, dijo Evo Morales, estamos en este acto para reconocer el trabajo de la institución de la Policía Nacional, pero especialmente de hombres y mujeres honestos al servicio de su pueblo, dijo el presidente Morales, en un acto público en el que expresó su admiración hacia los agentes que devolvieron el dinero. Y en este mismo acto, el presidente Morales, Evo, distinguió a otro agente cuyo salario es de $300. Escuche bien, y lo hizo por haber rechazado este policía un soborno de más de $10,000 de un narcotraficante para que le dejara pasar un camión con más de 100 kilos de cocaína proveniente de Perú. Usted ve que hay cosas buenas también que destacar de Evo Morales. Saludamos a Miriam Leiva allá en España. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos escuchan y por supuesto para todos ustedes ahí, Michelle, que está por acá en Port Madrid. Sí, el problema es que los policías, ese sería el cumplimiento de su deber, ¿no? Pero en países donde los salarios son muy bajos y además hay una corrupción muy grande y problemas como el narcotráfico y se mueve tanto dinero por debajo, pues constituye una hazaña no haberse plegado a una situación así de haber cometido ellos mismos el delito.
Michelle, ¿qué piensas? Bienvenido. ¿Hay gente honesta todavía en este mundo?
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes de Radio Martí, para todo el equipo de realización. Por suerte hay gente que queda con buenos sentimientos, con buenas maneras de actuar y lo hace, aunque esta no es una pérdida común, no es alguien que va por la calle, se le cae la cartera y otro viene y se la devuelve y se encuentra con que tenía $5,000. Este no es el caso, este es un dinero de la droga, ¿no? Entonces, no es de buen samaritano, ni mucho menos. Ese es un dinero que venía de la droga y que la policía cumplió con su deber de entregarlo. Pero coincido con Miriam en el problema de fondo. Los bajos salarios que tiene la policía, no solamente en Bolivia, sino en muchas partes de América Latina, que permiten que haya una corrupción galopante en estos sectores.
Así mismo. Bueno, ya después de esta nota de portada, vamos a la pausa y regresamos con las informaciones.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y se tome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
Y lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso José Luis Ramos. Saludamos también nuevamente a Miriam Leva y a Michelle Suárez, hoy desde España. La primera nota de hoy dice que Raúl Castro ha anunciado, lo hizo a través del Granma, por cierto, el inicio de la unificación de los pesos cubano y convertible que circulan en la isla hace 19 años en un proceso que excluye terapias de choque, según la nota oficial, que no precisó detalles. Ha sido acordado, dice la nota, ha sido acordado por el Consejo de Ministros poner en vigor el cronograma de ejecución de las medidas que conducirán a la unificación monetaria y cambiaria, señala la publicación. Destacó que en una primera etapa el proceso de unificación monetaria comenzará por el sector empresarial a fin de propiciar las condiciones para el incremento de la eficiencia, la mejor medición de los hechos económicos y también el estímulo a los sectores que producen bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones. Y en un segundo momento también abarcará, dice la nota por cierto, ¿no?, a las personas naturales, añadió el texto sin precisar cuándo ni en qué forma se aplicará la medida. Miriam Leiva, este fue el desayuno prácticamente hoy dentro y fuera de Cuba. Bienvenida.
Hola, sí, hay una realidad. Lo lógico es que en el país exista una sola moneda. Y bueno, se impuso esa decisión hace, bueno, como dijiste, 19 años, por una situación económica coyuntural. Lo que pasa es que el gobierno cubano no ha creado condiciones ninguna para poder eliminar la moneda, o sea, la doble moneda, porque tiene que haber una estructura económica en general que los supuestos cambios no llegaron y no ha introducido, y entonces en un sistema económico tan inoperante y tan deficiente y deformado, pues es muy difícil implantar esta medida. Además de que si se va a ir poniendo poco a poco, no sé hasta qué punto eso choque con la realidad de que vuelve a existir una diferencia entre distintos, digamos, las empresas gubernamentales, algunas de esas empresas gubernamentales, los sistemas, cómo se utiliza, o sea, cómo se utiliza y para qué, y la población. Hay una realidad, hace ya en los últimos meses, ¿no?, se ha estado creando una situación de alarma en la población, porque como en todo en Cuba, siempre se lanza la noticia, como le decimos allá, una bola, o sea, se dice, creo, va a haber, para ir a estar creando estado de opinión y además conocer lo que piensa la población y que además se prepare. Y entonces cuando llegue la medida, diga, ah, mira, no era tan mala como pensamos, que haya un conformismo también en eso. Hay muchos problemas para implantar esta medida, fíjate que lo van a implantar poco a poco, pero eficiencia, ¿cómo la van a lograr si llevan varios años con esta renovación, ¿no?, actualización del modelo y no hay incremento de producción? Ahí todo, siguen las deformaciones que han existido hasta ahora. Claro que una de las cuestiones fundamentales sería incremento del salario de los trabajadores, porque ahora si un CUC es igual a 24 o 25 pesos cubanos, cuando pongan los precios que antes estaban en CUC, en las tiendas estas de venta en divisa, y lo pasen a pesos cubanos, ¿cuántos pesos cubanos tiene que tener un ciudadano normal para poder comprar en las tiendas? O sea, el cambio será de una sola moneda, pero los efectos económicos, la situación económica de la población y del país no van a variar, ¿no? Claro. No, sencillamente es como decir, hacer más fácil o tratar de hacer más fácil lo que está existiendo hasta ahora.
Por supuesto que Raúl Castro ha considerado la prioridad, ¿no?, de lograr esta una moneda única y también una sola tasa cambiaria. ¿Resuelve o no? El futuro dirá, pero yo quiero compartir también contigo, Miriam, con Michelle, y con los oyentes, la agencia AP, la agencia Prensa Asociada, recoge en una información desde La Habana lo siguiente, dice así: la noticia no precisa la fecha de inicio del programa, aunque economistas indicaron a la agencia AP que empresas estatales seleccionadas habían comenzado a experimentar estas medidas de unificación desde comienzos de año. Michel Suárez.
Es evidente, ¿no?, que amplios sectores de la población cubana, el exilio, la disidencia, la gente común, los trabajadores, los dirigentes, amplios sectores en general, querían la eliminación de la doble moneda precisamente por los problemas que planteaba. Incluso hay un grupo de la sociedad civil, que no sé, hace tiempo que no escucho sobre él, pero FLAMUR, la Federación de
la FLAMUR, sí, mujeres, que pedían que quitaran la doble moneda.
Tenía una campaña por la doble moneda y hacían acciones cívicas en determinados restaurantes y tiendas que servían en una moneda con la que no se le pagaba a los ciudadanos. Y eso a mí me parece muy bien. Lo que coincido es en que el gobierno no ha creado las condiciones de manera general para el desempeño de la economía cubana de manera general. Y entonces ahora Raúl Castro saca esta carta debajo de la manga, que no es un as, ni mucho menos, porque no será precisamente un éxito este proyecto. Intenta hacer ver que sus reformas van hacia adelante, que hay un cambio en profundidad, cuando en realidad esto, si se aplica inmediatamente, lo que va a generar es un grave problema, porque hace falta liberar las fuerzas productivas para que aumente la producción y que será en definitiva lo único que pueda amortiguar el aterrizaje de una moneda única en el país, con todo lo que eso significa para los salarios y para los precios. Es que esta información de Granma hoy no dice absolutamente nada, solamente plantea el asunto. Creo que avanza un proceso largo, parece que será un proceso largo, tampoco podría yo asegurarlo de acuerdo con lo que dice el periódico Granma, pero hay una serie de elementos que sin duda quedan todavía para ver en el futuro cómo se van a desarrollar. Por ejemplo, el de los fondos legítimos. Este es un concepto que introduce hoy el periódico Granma. Bueno, el que tenga el dinero obtenido de manera legítimo en los ahorros del banco será respetado. Bueno, esto es casi de broma, ¿no? Porque la gente en Cuba, precisamente de lo que se ha estado hablando estas últimas semanas, es de lo que va a pasar con el dinero que está en los bancos. Y la gente sabe perfectamente que no puede confiar en el gobierno en asuntos de esta naturaleza, porque lo que es legítimo hoy puede ser ilegítimo mañana, incluso ilegal, y usted ir a la cárcel. Así que sería bueno que investigáramos qué está pasando con los ahorros en los bancos, qué está diciendo la gente a la salida de las oficinas de los bancos en las calles de Cuba en relación con el dinero que tienen de momento ahí, o todo lo contrario, a lo mejor siente que es más seguro ponerlo para que se lo cambien todo en el momento en el que llegue el cambio.
Hay un programa que se tiene de nombre, ¿no?, aunque usted no lo crea. ¿Y sabe por qué? Bueno, varios delincuentes venezolanos que voluntariamente entregaron sus armas a las autoridades van a viajar próximamente a La Habana. Y esto para rehabilitarse, así lo ha anunciado la viceministra de Seguridad Ciudadana de Venezuela, Wandolay Martínez. En noviembre vamos a trasladar a este grupo de jóvenes venezolanos que han estado incursos en delitos menos graves y han entregado sus armas, se le ha dado como incentivo, pues nada más que llevarlos a Cuba para una capacitación específica para que vuelvan a Venezuela a laborar legalmente. El gobierno de Nicolás Maduro ejecuta desde inicios de año un plan que incentiva a los delincuentes a cambiar de vida y que a la par incluye el despliegue en las calles de más de 12.000 soldados en labores de apoyo a los policías. Maduro ha admitido que la inseguridad es el problema nacional más grave y que su gobierno ha decidido afrontarlo con la Alianza Popular Cívico-Militar ordenada por la Constitución Nacional. Sencillamente, según las últimas cifras, en 2012 se registraron en Venezuela 16.072 homicidios. Y repito el titular, van a enviar a un grupo de delincuentes a Cuba para rehabilitarse. ¿Cómo lo ve usted, Miriam Leiva?
No, chicos, yo estoy perpleja, yo no sé, quizás sea un problema de ignorancia mía, ¿no? Pero yo nunca había escuchado que se intercambiara o se enviaran delincuentes a otro país. Yo he visto que, bueno, quizás hay intercambio de especialistas, de personas que puedan ir a dar curso o, en fin, yo no sé. Pero el hecho de que estas personas que viven en una sociedad tan corrupta, con tanta delincuencia, tantos robos, crímenes, en fin, y porque hayan entregado sus armas, van a ir a Cuba. Entonces, yo lo que aspiro es a que de verdad ellos estén más o menos rehabilitados y que no vayan a llevar más crimen a Cuba, más problemas de delincuencia, porque realmente a mí por lo menos me preocupa. Por eso te digo, no sé si es un problema de ignorancia mía, de que esos son métodos modernos que yo no conozco, ¿no? Pero realmente me parece que pudieran quedarse en su país y trabajar en su, digamos, no sé, hacer trabajo comunitario, ayudar en los barrios, estar inclusive influyendo sobre otros delincuentes en su país. Pero realmente es preocupante porque en Cuba tampoco es una sociedad perfecta, también tenemos delincuencia y además de eso no creo que haya un sistema penitenciario o de rehabilitación tan bueno, tan volcado hacia el ser humano como para que se venga a importar, o sea, a traer hacia Cuba estas personas.
La ministra no reveló el número de delincuentes que serán llevados a Cuba. Michelle.
Sí, verdaderamente es una noticia muy preocupante. Si usted dijera que los envían a Holanda, que es un país europeo con una política carcelaria realmente modélica, entonces estaríamos hablando de cosas diferentes. Al extremo, José Luis, de que en Holanda han tenido que cerrar cárceles, ¿y usted sabe por qué? Por falta de presos. Porque no hay casi presos. Entonces el gobierno ha tenido que cerrar algunas de estas instalaciones y pasarlas a que desempeñen otra función. No sé exactamente qué ventaja pueden obtener estos delincuentes venezolanos en Cuba. Ya lo decía Miriam, es un sistema carcelario totalmente saturado, insalubre, que no cumple realmente ningún estándar de vanguardia a nivel internacional en cuanto al trato de los presos, en cuanto a la reeducación, ni mucho menos en cuanto a las condiciones, alimentación y a todo lo que tiene que ver con la parte material. Creo que este viaje de delincuentes venezolanos a Cuba es un gasto muy difícilmente justificable por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto sí introduce otras variables, al menos en mi opinión, referidas a lo que el gobierno venezolano ha llamado preparación. Este programa de preparación, de rehabilitación, entre comillas, que van a tener en Cuba. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de preparación será esa? ¿Cuál es la misión que tendrán estos delincuentes luego que regresen a Venezuela? Pues son muchísimas preguntas y una muy especial por si alguien lo sabe y luego quiere contárnoslo. ¿Dónde se alojarán estos delincuentes venezolanos cuando lleguen a Cuba?
Esa es otra pregunta. Bueno, vamos a destacar también en la recta final, en los minutos que quedan, que finalmente la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por su actividad como miembro del Comando Madrid de ETA a mediados de los años 80, en el que cometió 24 asesinatos, salió del centro penitenciario allá en España. Del Río, de 55 años, salió de la prisión horas después de que la Audiencia Nacional haya decidido su excarcelación por unanimidad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así se ha informado. Inés del Río permaneció en prisión 26 años y 3 meses. Miriam Leiva, les regalo un minuto a usted para que nos ayude a entender ¿Qué está pasando ahora con este fallo de la Corte de Estrasburgo?
Mira, esto es una cosa que estaba recurrida aquí por el gobierno español y que la Corte falló, hizo ese fallo. Se comenta mucho que es que el representante español ahí en la Corte lo que estaba es a favor de que la liberaran, y claro, si el país que está teniendo el problema defiende una cosa, pues los otros abogados, los otros personas integrantes del panel, pues tienden a beneficiar esa medida. Yo lo que sí sé es que aquí en España ha conmocionado a la sociedad. Aquí la gente, hay mucha gente que tiene familiares que fueron asesinados, personas que vivieron la situación esa del terrorismo de ETA, que fue terrible. Y entonces, esencialmente, esta señora, que bueno, tiene condiciones normales y humanas dentro de la prisión, pues ahora sale, y es una cosa muy que ha sido muy impactante.
Así mismo, Michelle, te regalo 30 segundos a ti.
Sí, es una noticia con muchas caras. En primer lugar, hay que decirle a los cubanos que esta señora mató a 24 personas, puso una bomba en un ómnibus y los calcinó, y tiene decenas de muertos. La otra, la justicia, el imperio de la justicia en una democracia como funciona en Europa. Es una resolución que deberá cumplir el gobierno español si no quiere que se desate el caos, porque la justicia ha hablado y uno puede tener la opinión que quiera, pero hay que cumplirla incluso con los asesinos de ETA. Y este es el panorama terrible, ¿no? Sobre todo para las víctimas, para la gente que ha sufrido el terrorismo, ver cómo esta señora sale de la cárcel, sale sonriente de la cárcel, y hay incluso actos de enaltecimiento del terrorismo alrededor de su salida de la cárcel. Pero evidentemente la justicia ha fallado y hay que acatar el fallo judicial.
Aparentemente sienta un precedente, ¿sí o no, Michelle?
Sí, lo sienta, claro que lo sienta, sobre todo en lo que tiene que ver con la retroactividad, la aplicación de las penas con retroactividad, que es en definitiva en lo que ha fallado el tribunal. La Corte Europea no se mete en el asunto del cálculo de las penas en España, sino sencillamente que después que alguien es condenado, las leyes que se aprueben después no se pueden aplicar con retroactividad. Y creo que ese es un principio del derecho internacional que no debe soslayarse ni con un delincuente común ni con un terrorista.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Michelle Suárez, también Miriam Leiva en España. Antes de la pausa, les comento que en República Dominicana la Iglesia Católica está cuestionando la decisión del Tribunal Constitucional que ha despojado de la nacionalidad dominicana a miles de hijos de haitianos que antes disfrutaron de ese derecho. Vamos a la pausa, regresamos. Ya están acá Mario Félix Llonar, también su esposa Joaxis Marcheco. Volvemos.